RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Europa Abierta, con Carlos Navarro.
Un saludo a Europa Abierta. La noticia de las últimas horas, que lo va a ser de mucho más tiempo aún en España, el anuncio del presidente del gobierno de la cancelación de su agenda para pensar si sigue o no en el cargo, la incógnita se despeja el lunes, ha tenido también repercusión europea. Noticia de primera en los medios, comentarios en redes y casi explicaciones similares a las de aquí, desde los que creen que es una consecuencia del acoso de la extrema derecha hasta quienes ni mencionan este supuesto y ponen el acento en la investigación judicial abierta a Begoña Gómez, la esposa de Sánchez. Pero es evidente que sí, que hay una lectura que se puede hacer desde el punto de vista europeo, este movimiento de Sánchez. Incluso se apunta a una posible salida política mirando hacia Europa, donde tiene buena prensa. Lo vamos a comentar con Miguel Ángel Benedicto, que es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense y experto en asuntos europeos. Y luego le vamos a preguntar también a Yanis Birbilis, que es portavoz de la Comisión Europea en Madrid, si hay alguna reacción en Bruselas, y nos contará otras noticias con origen en la capital comunitaria. Y mientras Sánchez se piensa en seguir o no, o quizás en dedicarse plenamente a Europa, quien ya está en ello y es uno de los principales impulsores en realidad del proyecto europeo, el presidente francés Emmanuel Macron, ha vuelto a dar sus ideas para repensar la Unión, a lanzar advertencias. Lo hizo en 2017, en el mismo escenario que hoy, la Universidad de la Sorbona en París, pero el mundo y la Unión Europea son otros, hay más peligros y las recetas que propone para el futuro son muy diferentes a las de hace 7 años, y ahora incluso dice Macron que el proyecto europeo puede morir. Antonio Delgado, corresponsal en París, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, el presidente francés ha dejado una de esas frases con ambición de ser memorables, y en 2019 dijo que la OTAN estaba en muerte cerebral. Hoy ha alertado de que es la propia Europa la que se juega la vida.
Nous devons être lucides sur le fait que notre Europe aujourd'hui est mortelle.
Debemos ser lúcidos, nuestra Europa es mortal, puede morir de ella misma, ha dicho después. La idea es el viejo concepto de la decadencia, pero actualizado. Dice Macron que Europa se está quedando atrás en términos militares, en términos económicos, y que está pecando de alguna forma de ingenua ante un mundo cuyas reglas han cambiado.
Mais nous ne sommes pas à l'échelle. Parce que les règles du jeu ont changé.
Las reglas de juego han cambiado. ¿Qué propone Macron? En realidad, viejas recetas macronistas, pero muy subidas de grado. En materia de defensa, por ejemplo, un salto en la autonomía europea. Ha citado la posibilidad incluso de dotar a Europa de un escudo antimisiles propio. En materia comercial, abandonar la ingenuidad. Insiste, si Estados Unidos y China no respetan las reglas, nosotros tampoco deberíamos hacerlo. Aboga por el proteccionismo, por ejemplo, incluyendo en los tratados la preferencia europea en materia de compras militares, nucleares, en materia de compras espaciales, y también una Unión Europea más potente financieramente, cambiando incluso el mandato del Banco Central Europeo para incluir en él el objetivo de crecimiento y descarbonización. A Macron le han aplaudido mucho, fuera de la Sorbona le han criticado también quienes ven en esto un acto electoral a menos de 6 semanas de las elecciones europeas.
Las recetas de Macron. Gracias, Antonio Delgado.
Un abrazo.
Bueno, el líder de otro gigante europeo, Alemania, Olaf Scholz, ha reaccionado a estas palabras de Macron en la red X. Le ha dicho que contiene buenas ideas para el impulso europeo y para que Europa continúe siendo fuerte. Juntos hacemos avanzar Europa política y económicamente, ha concluido Scholz. La democracia en juego en Europa, asegura Macron, una democracia que tanto ha costado conseguir, en Portugal se alcanzó hace 50 años.
Victoria, victoria.
Grândola, Vila Morena. Terra de fraternidad.
1974, 25 de abril, Revolución de los Claveles, aniversario. Vamos a recordar la fecha aquí en Europa Abierta. Antía André nos ha preparado un reportaje. Ahora, otras noticias del día de este 25 de abril con Isabel Dolera. Buenas tardes, Isabel.
¿Qué tal? Buenas tardes.
El Parlamento Europeo condena los intensos contactos entre Rusia y el independentismo catalán y pide una investigación.
Sí, sí, aprueba una resolución sobre las interferencias rusas en la Eurocámara que señala a políticos de varios países, entre ellos Carles Puigdemont. La Cámara solicitó una investigación sobre la presunta injerencia rusa durante el referéndum separatista de octubre de 2017 por sus contactos con el exdiplomático Nikolai Savostynikov en las vísperas del referéndum. Se señalan también a otros países partidos y líderes como Marine Le Pen en Francia y la ultraderecha alemana.
Se rompe en Escocia la coalición de gobierno entre nacionalistas y verdes.
El fin de la coalición se da por la decisión del ministro principal nacionalista Humza Yousaf del Partido Nacional Escocés de desistir del compromiso de reducir las emisiones de gases invernadero en un 75% para 2030, lo que obliga a los nacionalistas escoceses a continuar su liderazgo como gobierno minoritario. Los verdes acusan al SNP de acto de cobardía política, mientras el ministro principal Yousaf, en sus recientes declaraciones, afirma que lo mejor para su país era poner fin a un acuerdo de coalición.
El Parlamento Europeo aprueba la ley de ciberseguridad para la creación de un nuevo escudo cibernético.
Esta ley reforzaría la capacidad de la Unión Europea para detectar, prepararse y responder a las amenazas cibernéticas con un escudo europeo de centros de operaciones de seguridad nacionales y transfronterizos. Los eurodiputados han dado luz verde a la norma, cuya propuesta estrella consiste en crear una infraestructura paneuropea que sirva de sistema de alerta, cruce de información entre autoridades y mecanismo de emergencia para apoyar a los 27. También se plantean acciones preparatorias como test en sectores críticos.
Pedro Sánchez deshojará la margarita el lunes de si sigue o no, y en la Unión Europea, en la Comisión y en el Parlamento hay interés por saber cómo termina esta historia, porque se le puede dar un perfil en clave europea a esta decisión de Sánchez de parar y pensarse, como decimos, si se va o no. Hay cierta sorpresa en Bruselas. Nos ha parecido que tenía interés comentarlo con un experto en temas europeos, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid. Es Miguel Ángel Benedicto, nos escucha ya. Profesor Benedicto, un saludo.
Un saludo, Carlos.
Bueno, tenemos casos hasta cierto punto similares, sin ir más lejos, en Portugal, que hoy es noticia por ese 50 aniversario del 25 de abril, como decíamos. Allí se acaba de vivir un episodio con António Costa, también socialista, primer ministro, por una denuncia ante la justicia dejó el gobierno. Ha habido elecciones y cambio político en el país vecino por una denuncia que al final parece ser que no estaba muy bien cogida, digamos. Ahora gobierna la derecha. Hay casos similares, ¿no?, en Europa.
Sí, yo creo que el más cercano a nivel de primer ministro es el de Costa, ¿no? Que, como muy bien decías, pues dimitió por una investigación, unas sospechas de corrupción por la gestión de unos proyectos energéticos que luego, bueno, ha resultado absolutamente inocente y, como muy bien decías, bueno, pues tenemos un gobierno de la derecha en Portugal. Yo creo que es el más cercano de los ejemplos que tenemos. Otras dimisiones, bueno, pues han sido pues porque fracasaban los gobiernos de coalición, pues yo recuerdo Rutte en Holanda o en Irlanda, Varadkar, ¿no? Incluso el propio Draghi en Italia, pero por casos parecidos al de Sánchez, yo creo que es el de Costa el más cercano.
¿Cree que hay un patrón de comportamiento general en Europa a la hora de presionar al máximo a los gobiernos de izquierda?
Sinceramente, es decir, yo creo que Europa en este tipo de cosas se mantiene al margen, ¿no? La Comisión incluso siempre dice que hay un asunto, que es un asunto interno, ¿no?, de cada uno de los países, ¿no? Yo creo que los únicos que han reaccionado realmente ha sido el Partido Socialista Europeo, obviamente, y su portavoz, Iratxe García, bueno, diciendo que hay una estrategia por parte de la extrema derecha, y creo que la otra persona que ha reaccionado ha sido el alcalde de Roma, ¿no?, que ha mostrado su solidaridad con Sánchez. Pero yo creo que se ve más como son problemas internos, ¿no?, de cada uno de los estados. Otra cosa es que de cara a las elecciones europeas, bueno, pues ahí sí que veamos que puede haber un ascenso de la derecha y sobre todo también de la extrema derecha.
Bueno, mencionamos antes a António Costa, el ex primer ministro portugués, porque se ha hablado de él como posible nuevo presidente o próximo presidente del Consejo Europeo. Si Sánchez cerrara la puerta en España, ¿la podría abrir en Europa?
Yo lo veo difícil. Creo que son más favoritos Costa o el propio Mario Draghi, ¿no? En estos momentos estarían por delante de Sánchez, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que España ya está representada ahora mismo en el Banco Europeo de Inversiones y que tiene como presidenta a Nadia Calviño, y luego tenemos en el Banco Central Europeo como vicepresidente a Luis de Guindos, ¿no? Yo creo que eso le cierra las puertas del Consejo Europeo en estos momentos a Sánchez, y sobre todo tener a estas otras dos personas por delante. Tampoco en la Comisión, porque parece ser que podría ganar el Partido Popular Europeo las elecciones y entonces el candidato sería de los conservadores, y en la OTAN yo creo que también tiene cerradas las puertas ahora mismo al no tener el apoyo ni del Reino Unido ni de Estados Unidos, que parece que se lo darían al ex primer ministro holandés Rutte.
Miguel Ángel Benedicto, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid, gracias por ayudarnos a encontrar este perfil europeo a la gran noticia del día y de los próximos días en España. Este está parón en la carrera política de momento de Sánchez a la espera de si se va o no de la presidencia del gobierno español y quizás mira hacia Europa. Gracias, bueno. Miguel Ángel.
Muchas gracias a vosotros. Luego. Un saludo.
Comisión Europea.
Cada jueves desde la Comisión Europea nos informan de algunas actuaciones del Ejecutivo Comunitario para desarrollar el proyecto común europeo, ese del que hablaba también hoy Emmanuel Macron, de noticias relacionadas con España y su pertenencia a la Unión. De eso va la primera de las informaciones de hoy. Yanis Virbilis, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Carlos. Pero
antes, si te parece, ya que lo ha mencionado también el profesor Benedicto y es la gran noticia del día en España, ¿ha habido alguna reacción oficial desde la Comisión a esta decisión del presidente del Gobierno español de pensarse si sigue o no?
No, ninguna reacción. Es un asunto completamente interno español y, como siempre, la Comisión no comenta con respecto a esos asuntos internos.
Muy bien, pues vamos con otra noticia entonces que tiene que ver con España, con los fondos de recuperación y en la que sí ha habido reacción de Bruselas. Se ha pedido una revisión específica del plan español y se ha aceptado la petición.
Sí, efectivamente se han aceptado por parte de la Comisión Europea unas modificaciones que España propuso hace unas semanas, son de carácter completamente técnica. Estas modificaciones podemos simplemente recordar, Carlos, que con este plan español de recuperación y resiliencia España tendrá acceso a 163.000 millones de euros y hasta la fecha la Comisión ya han desembolsado más de 38.000 millones de euros y por supuesto sigue el programa.
Bueno, seguimos nosotros también con la preocupación que existe en la Comisión con respecto a la violencia que sufren los menores. Han sido lanzadas una serie de recomendaciones para protegerlos mejor y se pide además a los estados, Yanis, que refuercen ese grado de protección.
Sí, se trata de unos compromisos de la estrategia de la Unión Europea sobre los derechos del niño. Es una estrategia que se presentó por parte de la Comisión Europea ya hace 3 años, en 2021, y las recomendaciones que hemos presentado esta semana lo que van a hacer es ayudar a los países de la Unión a reforzar sus sistemas de protección de la infancia. Es solo decir que la violencia contra los menores es un problema muy real, es un problema muy grave en la Unión Europea según nuestros datos y es muy necesario actuar.
Y también hay que actuar ante lo que la Comisión considera sistemas en las redes peligrosos y poco éticos. La red TikTok, que es precisamente una de las más usadas por los jóvenes, por los más jóvenes, siempre está en el punto de mira y ahora ha sido advertida, Yanis, por su nuevo producto Light que ya ha sido retirado.
Sí, hemos abierto una investigación contra TikTok. A la Comisión le preocupa mucho que esta aplicación se ha puesto en marcha sin una evaluación previa de los riesgos que conlleva, sin ver exactamente, sin adoptar medidas para reducir estos riesgos, lo que es contra la plataforma china.
Bueno, de momento el producto Light ha sido retirado. Y por terminar con un dato, ya que este miércoles el Parlamento Europeo daba el sí a la revisión de la política agraria común tras las recientes protestas de agricultores, tenemos cifras relacionadas con el mercado agrícola de los 27. Yanis.
Sí, cada mes la Comisión Europea publica datos con respecto a las exportaciones e importaciones de productos agrícolas y los datos que se publicaron hoy confirman la buena salud, digamos, del sector agrícola europeo. En enero de 2024 el superávit comercial entonces de la Unión Europea en los productos agrícolas alcanzó 5.000 millones de euros. Es decir, exportamos al extranjero 5.000 millones de euros más de productos agrícolas que lo que importamos, lo que es obviamente una buena noticia para los agricultores en la Unión Europea.
Bueno, pues con esta buena noticia, que siempre nos alegra, nos vamos a despedir. Vamos a despedir la comunicación con Yanis Virbilis, el portavoz de la Comisión Europea en Madrid. Hasta la semana que viene, Yanis.
Gracias, Carlos. Hasta luego.
Hasta luego. Portugal y Europa celebran hoy un momento histórico, el fin de la dictadura más larga en el continente y que además supuso una ventana de luz para nosotros, para España, porque también durante décadas estuvimos bajo un régimen autoritario, el sur de Europa aislado. Empezaba la integración del sur de Europa, que culminó un 12 de junio del 85, cuando Portugal y España juntos, recordamos, entraron de la mano y firmaron el Tratado de Adhesión. En Europa Abierta, con Antí André, vamos a recordar el medio siglo de la revolución que cambió Portugal. Hola, Antía.
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Y hemos querido recordar estos 50 años con algunos de sus protagonistas. Por ejemplo, con Fernando Rosas, que es historiador, autor de La penúltima revolución de Europa y dirigente histórico del Bloque Izquierda.
En Portugal, en las vésperas de la revolución...
En Portugal, en vísperas de la revolución, se vivía un clima de extrema tensión social y política, especialmente en el mundo urbano. Esa fatiga social y política tenía que ver con una guerra colonial que duraba ya 13 años y que representaba el 40% del presupuesto, la ausencia del Estado social y una interrupción en la vida de gran parte de la juventud. A los 20 años tenían que ir a la guerra a Guinea, a Angola o a Mozambique. Además, el propio modelo económico europeo de posguerra entró en crisis, lo que significó la caída de los salarios reales y lo que Marcelo Caetano, presidente del Consejo, llamó el periodo de vacas flacas, que significó un empeoramiento de la situación social, lo que llevó a un enorme estallido de huelgas, acompañado de una radicalización de la lucha de los estudiantes contra la guerra colonial.
¿Estudiantes contra la guerra colonial?
Marcelo Caetano fue quien se puso al frente del régimen en 1968, cuando el dictador Antonio de Oliveira Salazar tuvo un accidente que lo dejó incapacitado. Los portugueses sufrían una durísima represión, las guerras en África se llevaban muchas vidas por delante y por eso un grupo de militares tomó la decisión de acabar con la guerra de la única forma que ellos creían que era la posible, derrocando al régimen. Uno de esos capitanes era Vasco Lourenço, actual teniente coronel y presidente de la Asociación 25 de Abril.
Creo que el primer acto que se puede considerar que desembocó en el 25 de abril fue un congreso que se celebraba del 1 al 3 de junio de 1973 en Oporto. Había una serie de militares que habíamos estado discutiendo que era necesario encontrar una solución política a la guerra.
Dos meses después, en otra reunión también clandestina de capitanes, nace el movimiento de las Fuerzas Armadas.
Grandola Vila Morena, terra da...
Grandola Vila Morena, oída tantas veces en estos días y en estos años, cada vez que se menciona la revolución de los claveles. Grandola Vila Morena, tierra de fraternidad, el pueblo es quien más ordena dentro de ti la ciudad. En esa época, un tema mucho menos conocido, pero pasó a la historia, Antía.
Fue la canción que dio la señal para que las tropas avanzasen, aunque no fue la única. Fernando Rosas y Vasco Lourenço nos explican cómo fue esa noche.
El 24 de abril hay un plan de operaciones. El estado mayor de la operación está en el cuartel de Pontiña, en las afueras de Lisboa, con un centro de comunicaciones que se establece clandestinamente. Los tanques llegan a Lisboa de madrugada. Se ocupa la emisora de Radio Nacional, la radio televisión portuguesa y los puntos estratégicos de la capital están todos ocupados.
Son ocupados los puntos estratégicos de capital.
Había que definir dos señales para los militares que estaban preparados. La primera era una canción que se transmitió a las 11 menos 5 en las emisoras asociadas en Lisboa. Era una canción que se escuchaba mucho en la radio en ese momento porque fue la que representó a Portugal en Eurovisión. Era el Después del Adiós, de Paulo Carvalho.
Y después del Adiós, de Paulo Carvalho.
Y después del Adiós.
Y después la canción, eso significaba...
Y esa canción era la señal para decirle a los militares que estaban preparando el golpe que hasta el momento todo iba bien. Después había que dar otra señal, la que serviría para decir que ahora ya no se podía parar. Eran las 12 y 20 de la noche, ya del día 25, y entonces sonó...
Grândola, Vila Morena, terra de fraternidad...
Grândola Vila Morena.
¿Y que cuando fue transmitida?
Cuando sonó en la radio era la señal que significaba no mires hacia atrás, a partir de ahora hay que avanzar. A las 3 de la madrugada todas las fuerzas avanzaron para cumplir la misión.
Los capitanes de Abril, como se conoce a quienes organizaron el movimiento, consiguieron unir a todas las fuerzas, excepto a la policía política del régimen, que no estaba contemplada en la operación, y fueron precisamente ellos quienes provocaron las únicas 4 muertes de una revolución revolución que hasta ese momento había sido pacífica. El pueblo, harto de la falta de libertades y hundido en una situación económica insostenible, también se puso del lado de los revolucionarios, acompañando a los militares a que Marcelo Caetano se rindiese. Pero entonces, ¿dónde quedan los claveles? El nombre se debe a Celeste Caeiro, hoy tiene 90 años y ya no concede entrevistas, pero hemos hablado con su nieta Carolina, que es la mejor portavoz de su abuela.
Mi abuela trabajaba en el primer self-service que abrió en Portugal.
Mi abuela trabajaba en el primer self-service que abrió en Portugal, que aquel día cumplía un año desde su inauguración. Para celebrar el aniversario, el dueño compró flores para ofrecer a los clientes. Los claveles rojos y blancos eran las flores más baratas. Y aquel día mi abuela fue a trabajar como un día normal, porque eran tiempos difíciles y no tenía teléfono en casa para saber lo que estaba pasando.
Ni siquiera tenía telefonía en casa para saber lo que pasaba.
Cuando llegó al trabajo, el jefe les dijo a sus compañeros y a ella que no abriría por el golpe de Estado. Ella se dio cuenta de que se iba a producir la revolución que tanto ansiaba. El jefe dijo que los claveles no merecían quedarse allí tirados, y mi abuela cogió un ramo y se fue a casa. Al salir, en el rocío, se encontró a los militares y le preguntó a uno que qué estaba pasando. El soldado le respondió que estaban yendo al cuartel donde estaba Marcelo Caetano, y entonces ella preguntó si necesitaba algo. El soldado le pidió un cigarro, pero como no fuma, no tenía. Era muy temprano y además todo estaba cerrado. Le dijo que no tenía tabaco, pero para no dejarle sin nada, le dijo: «Toma, tengo este clavel». El soldado lo cogió y se lo puso en la punta del fusil. Luego le dio otro a otro soldado, y a otro, hasta acabar con el ramo. Y así la revolución quedó para siempre con el nombre de Revolución de los Claveles. Sí.
La Revolución de Abril ficou conhecida como a Revolución dos Cravos.
Así que la que pasó a la historia como Revolución de los Claveles fue el alzamiento militar pacífico que puso fin a la dictadura que llevaba vigente más de 40 años en Portugal y que hoy cumple 50 años.
Terra de fraternidad. O povo é quem mais ordena dentro de ti, ó cidade.
Nuestro cierre musical tiene que mencionar también la fecha, el 25 de abril, conciertos por todo Portugal y el más importante en la Plaza de Comercio de Lisboa. Se ha llamado Una Idea de Futuro, más de 180 músicos en el escenario y un video mapping recordando lo que pasó en esa época, en 25 de abril del 74, con participación de 6 jóvenes que representaban el Portugal de hoy y el camino recorrido.
¡El futuro a nós pertence! 25 de abril sempre! Sempre!
Eis o tempo que nos...
Ya ha habido un estreno de un tema, Abril es siempre primavera, para concluir este concierto en Lisboa conmemorativo de los 50 años del 25 de abril de 1974, que a nosotros también nos sirve para despedir hoy Europa Abierta. Un saludo, obrigado, hasta mañana.